Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Hey! Oh, washing feces, you plastic fantastic pretty little creatures. They want it right now. Don't know what it is, but they want it right now. Yeah, they want it right now. Taking part in the fight. Little boy lazy, even so it the masters. I'm so sorry a mansion can crash into the floor, but with no foundations was never gonna work without the floor.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
I bet you're on the lose my mind.
Yeah, exactly.
Bien, aquí estamos en el acordeón, acordándome de Manuel Ávila Camacho, el expresidente de México. Vine por Ávila Camacho, un choque de dos camiones y media hora en el estacionamiento de Ávila Camacho. Bueno, rayando cuaco, y se va a cerrar Ávila Camacho. Yo no sé por dónde nos vamos a ir, va a ser la locura, por el tren ligero, que es una maravilla, va a ser extraordinario. Es la obra del sexenio de Aristóteles, el del nombre Gregio griego, y esperamos que, bueno, como me dijeron en alguna ocasión, te va a dejar en la puerta del radio la línea 3. Manuel Falcón, las buenas tardes, rayando cuaco, lobo gateado, pero aquí estamos en San Lunes, terrible San Lunes. Parece que todos los automóviles conspiraron ahora para estar en las calles donde ya no caben, y ahí, donde ya no cabemos, dijo el otro. Y han de creer que media hora sin moverse y un solo cuico con una motocicleta que llegó a quitar el choque a los que estaban chocados de en medio, después de media hora. Pero es una dimensión del tiempo que no existe ya en el tiempo real, es un tiempo irreal. Bueno, déjeme decirle que hoy quedamos de sortear la película Neon Demon, o el demonio de neón, o demonio neón, como le pusieron en la película. Es de unas bellezas extraordinarias, bueno, de la ciudad de Los Ángeles, la competencia feroz entre las modelos. El director es muy polémica, es solo adultos. Vamos, la fuerza, ¿qué diríamos?, parafílica de la película obliga a que sea solo adultos, de amplio criterio, ancho criterio. Pero es extraordinaria. Visualmente es de una, bueno, a mí me pareció de una belleza fotográfica, plástica. Bueno, las mujeres que están ahí son, incluso unas de ellas salieron en Mad Max, la última, bellísimas. Y es Ellen Fanning, la hermana de Dakota Fanning, la personaje central, la modelo central, la Jessie. Es una historia, vamos, sobre los cuerpos. Ahora que estuvimos hablando de cuerpo y la imagen del cuerpo, el mapa no es el territorio, la imagen no es el cuerpo. Bueno, aquí se esclarece. Recuerden que la claridad es un juego entre lo oscuro y lo iluminado. Si no hubiera oscuridad, no hubiera claridad. Y a veces hay que conocer el lado oscuro de este mundo de modelaje que proponen, incluso como prototipo de la belleza femenina. Es de una violencia que aquí transmite muy bien el demonio neón. Una película de Nicholas Winding Refn, R-E-F-N, Refn, porque es de Dinamarca. Sería Winding Refn. Bueno, la apuesta es tenebrosa, ¿verdad? Es una película que diríamos fuera de lo comercial, pero le apuesta a la belleza de la fotografía, de la iluminación. El neón, el demonio de neón, uno se pregunta al terminar la película, y bueno, ¿y quién es el demonio neón, o Neon Demon? Bueno, el neón, usted sabe que es un gas que descubrieron. Es una palabra, un neologismo, una palabra inventada, un cultismo. Dos químicos descubrieron las propiedades de un gas que podía conducir más rápido, con gran velocidad, la electricidad. Y es el gas neón. Las lámparas fluorescentes. Hay muchísimas oficinas. Aquí donde estoy metido, aquí con el aro en los zapatotes verdes, son lámparas de neón. Nos dan una luz mortecina. Usted ya sabe cómo son estas oficinas, en donde todo está de alguna forma como titilando. Es por el gas que circula y que hace circular la electricidad. Y esa fluorescencia es la que utilizan muchas de las pasarelas de los grandes modelos, en este caso en la ciudad de Los Ángeles. No es gratuito que sean Ángeles, el nombre de la ciudad. Se lo pusieron los franciscanos cuando todavía era parte de México, los franciscanos españoles. Y los ángeles son los que modelan el tipo de cuerpo que proponen. Y entonces se ve ahí una verdadera guerra entre modelos, para decirle, apuntarle algo, es Eros y Tánatos juntos. Y aquí le hemos hablado mucho de cómo esa combinación siempre está presente en la condición humana, jala el abismo, Tánatos, pero también jala Eros, y hay que fomentar Eros, la vida sobre la muerte. Sin embargo, como en el caso de esta película, ya la verá usted, no le puedo añadir más porque si le cuento el clásico final, hace muy bien la combinación Eros-Tánatos, por eso es, les decía, tenebrosa el adjetivo. Bien, para lo vamos a tratar al final del tiempo que tenemos para nuestros amigos y amigas. Esta semana, para continuar con el tema de, pues, esta idea del mapa y el territorio y el... la imagen y el cuerpo, el mapa no es el territorio, la imagen no es el cuerpo. Vamos a hablar de este concepto de frontera, ahora que está de moda con el Donald Drástico Trump. Le recuerdo que hay una ruta, por cierto, falconboy.com, para que usted, hay algunos apuntes ahí a propósito de, pues, del Donald Drástico Trump. El concepto de frontera vamos a estarlo trabajando, lo que significa para el mundo actual lo que es el concepto de frontera, pero no solamente a nivel geográfico, sino a nivel psicológico, a nivel corporal. Lo que uno vive como dentro de mí, que uno dice, estoy dentro de mí y está el afuera. Y esa frontera, ¿cuál es? El cuerpo, la mente, los otros, el espacio donde vivo, hay un adentro y afuera. Y a pesar de que se prueba de que es un continuum, no hay un corte, nuestra conciencia nos da la ilusión de que estamos dentro de nuestro cuerpo, como si estuviera un monito atrapado dentro de nuestro... incluso alguien lo ubica dentro de la cabeza, en el cerebro, dicen, ahí está un monito que controla todo. Y ese monito, en verdad, si se lleva a lo macro... es Dios, dicen los que creen en Dios, es el que controla el monito del cosmos y el universo. Por eso son nuestras proyecciones de diseño inteligente sobre la realidad. Pero no hay tal, usted sabe que los verdaderos son los dioses griegos. Bueno, esta, vamos a hablar sobre los continentes. Usted sabe, Europa, África, América, Asia, Oceanía, Antártida. Pero basándonos en el mito, la narrativa del mito de Europa. Europa, que bueno, se recordará, es una princesa griega, hija de Agenor y Telefasa, que es bueno, bellísima, y le encanta la playa y el mar y mojarse la túnica en las orillas del mar, y de repente ve surgir de las olas un toro gigantesco blanco, y le gusta el toro, el primero le da miedo y luego le gusta la piel del toro, le atrae los ojos del toro, se sienta sobre su lomo, y el toro, que es Zeus disfrazado, se da la vuelta y se va en alta mar cabalgando hasta la isla de Creta, donde le hace el amor a Europa. Y Europa tiene pare ahí tres hijos: Minos, ya hemos hablado de Minos y el Minotauro, Minos, Serpedón y Radamantis. Ya hablaremos de todo esto, qué significa, por qué Europa se llama Europa. Ahora dicen Unión Europea, pues se está desuniendo con el Brexit, ya lo hemos visto, se salieron los londinenses, los británicos, dijeron ya no jugamos, como si se llevaran su mapa a su casa, nos separamos con el Canal de la Mancha y ya no estamos en Europa. Vamos a hablar de los continentes, porque esa idea del continente, que es decir, lo que contiene, lo que tiene el contenido, o lo que retiene el contenido, establece el concepto de frontera. Hemos visto que esas fronteras, cuando son volátiles, crean guerras. La primera y la segunda guerra han sido devastadoras para Europa. Y nuestra cultura, nosotros aquí en México, somos originarios de Europa. Por mucho que le rasquemos a las raíces prehispánicas, somos más europeos que indígenas. La fuerza de Europa nos hace incluso hablar el idioma español, que estamos ahorita en este momento usando para comunicarnos con ustedes. Está elaborado de las raíces indoeuropeas, del continente europeo vinieron los españoles, del continente europeo vinieron la tecnología y pues la modernización de todo el continente de América. Hay que decir que pues esta noción de separar por continentes es muy discutida por los geógrafos hoy en día, porque persiste en la noción de aldea global ahora con la revolución tecnológica, pero hay quienes insisten en, como Donald Trump, como Theresa May en el Reino Unido, como veremos más adelante, a ver si otros países no hacen lo mismo. Hay quien se pelea todavía por poner muros para detener a los otros y separar las fronteras, los de afuera y los de adentro. Que es absurdo visto desde el espacio. Uno dice, bueno, ¿para qué le metes barda si el cielo es para todos? Y así vamos a hablar, bueno, pues de África, el origen de la humanidad, de los homínidos. Ahí empezó todo la historia de África, que viene de Afer. Afer, Afar, una palabra árabe que significa polvo. Y vamos a hablar de Asia, ¿verdad? Una palabra antiquísima del acadio, un idioma que ya ni existe, que significa Asu, el levantar, es donde el sol naciente. Desde el punto de vista siempre de Grecia, es la que pone todos estos nombres, Asia, África. Desde el punto de vista de Grecia, el China, por ejemplo, era por eso es el imperio del sol naciente. Era por donde salía el sol. Occidente es por donde se mete el sol. Entonces, de alguna forma, si hacemos un corte, es la noción, que diríamos, griegocéntrica. Bueno, entonces vamos a estar hablando de este concepto de frontera y en relación con los continentes a partir del mito de Europa. Ya lo iremos dilucidando poco a poco. Vamos a un corte y continuamos.
Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón a trote en San Lunes. ¿Cómo le fue el fin de semana? Por eso son lunáticos estos días de arranque, porque nos, bueno, además de la extraordinaria y sincronizada zona metro monstruopolitana, uno se repone el fin de semana. Espero que le haya ido bien viendo los Óscares. ¡Qué gran lapsus! Eso se llama lapsus. Fue una especie de carambola de lapsus, bueno, como el choque de ahorita entre dos camiones y toda la fila, las dos filas de un estacionamiento. Ahí en los Óscares hubo un lapsus de carambola, un lapsus colectivo, pero tiene un origen. Y ahora que estaba leyendo el detalle, siempre me llama la atención ese tipo de comillas, errores, mistakes, dicen en inglés, missing take. Quitarle el sentido. Esos errores no son tales. Siempre hay un lapsus. Y el lapsus, usted recordará que es esta especie de movimiento inconsciente que por alguna razón titubea y comete un error. Comillas, error. ¿Cuál es en este caso la hipótesis en el Oscar? Yo leyendo los datos, iban en decisión casi por mayoría para premiar La La Land, pero les entró un prurito, una especie como de escrúpulos a propósito de la era Trump, que ha sido muy racista, xenófobo, bueno, ya saben todos, la clase de bestia peluda que hay en la Casa Blanca, pero sobre todo el racismo lo ha alentado mucho, ahora que salió también el Ku Klux Klan a apoyarlo, y esta película, entiendo, no la he visto, el Moonlight, es de negros, y les entró ese comezón al final de mejor cambia y métela, favorece la políticamente la de negros. Tiene esos vaivenes Es como todos los concursos, ya sabe usted que los gringos en general están chiflados por los concursos. Todo el mundo hizo luego el parangón con yo también de la Miss Universo. Este es disque lapsus, errores comillas, tienen un origen generalmente de titubeo, que produce el titubeo y el error. Y en este caso había esa especie de corrección política que a última hora mete la película de los negros en lugar de la de los blancos. El año pasado nos acusaron de no meter ni un negro, ahora vámonos al otro lado. Y en ese titubeo, entre sobre que va, sobre que viene, todo el mundo en la confusión, es un momento que se puede hacer paralelo a la era Trump. ¡Qué confusión! Como en la Casa Blanca, es un bebé gigante en medio del caos. Eso es lo que es la Casa Blanca, eso es lo que eran los Óscares anoche. Lapsus, ahí no sé si sea Lapsus Calamí, el que escribe, pero el que hizo la nota y la envió, inició una cadena que acabó en carambola. Bueno, le digo, esta semana vamos a estar hablando sobre, a partir de Europa, la idea de continente y de frontera. En nuestras, y fíjese que son conceptos abstractos, pero nosotros ya los vemos muy concretos. Si uno dice Europa, y tú dices, ay, has viajado a Europa, yo quiero ir a París, y yo quiero ir a Roma, y yo quiero ir a Londres, las grandes capitales de Europa. Se ve turísticamente, pero en realidad es la fuente de nuestra cultura occidental. Aunque occidente significa por donde se mete el sol, nosotros estamos incluso, recordará, Jalisco es la perla de occidente. Desafío a nuestros amigos, amigas, a que me digan quién fue el que acuñó la frase y la metáfora. ¿Y por qué perla si estamos lejísimos de la playa? En todo caso, se las hubiera creído si le hubieran puesto la perla de Puerto Vallarta. Ahí sí. Pero bueno, la perla de occidente es una perla que está en el ocaso. Y Europa es el origen, la fuente de nuestra cultura en todos los sentidos. Ahora que ha ocurrido, digamos, Estados Unidos también es más nuevo que nuestro país. También es de origen británico. Y la revolución tecnológica que empezó con el Imperio Británico, en el siglo XVIII, las máquinas textiles, que empezaron a mecanizar el trabajo, que dijeron, en lugar de estar en la fuerza de mano de obra una por una empleada, pon una máquina que te hace un trabajo de 50 empleados, de 60, 700, la producción en cadena, que logró Henry Ford en Estados Unidos. Y luego viene, bueno, después de muchísimo tiempo, que todo el mundo esperaba la revolución política, según los textos sagrados de Carlos Marx, el capitalismo. Lo que ocurrió fue la revolución de Marshall McLuhan. El medio es el mensaje, en la revolución de los medios de comunicación, y es la que estamos viviendo ahora, y eso aceleró todos los conceptos y nociones clásicas tradicionales, incluido el de continente, el de frontera. Qué absurdo que en el momento en que podemos con el internet brincarnos todas las fronteras para buscar la información, los datos, hasta por vía satélite, la localización inmediata en un mapa, anden peleándose por poner muros y ponerle raya, o la rayita, de aquí para allá tú, de aquí para allá yo. Pero bueno, son de estas paradojas históricas increíbles, que esperemos, por ejemplo, no lleve al choque de civilizaciones entre, pues, les decía, un continente americano, que dicen América, los gringos se dicen América, son ellos, asumen todo el continente. Están muy calientes con los chinos, igual que Vladimir Putin con los chinos, a ver si no se les dejan ir, pero son muchos los chinos. China está contemplada dentro del continente de Asia, les decía, la palabra es del idioma acadio, azú, es el imperio del sol naciente. Cuidado con los de ojos rasgados, que nacieron, fueron evolucionando así por las estepas y el frío del viento que azotaba las caras. Les dejaron una rendija, no voy a hacer que se me seque el ojo. Y aquí podemos hablar de Oceanía, por ejemplo, donde está Australia, Nueva Zelanda, a la Antártida, donde los pingüinos, Antártida. El Ártico está en el Polo Norte, Antártida, la Antártida está en el sur. África, América, Asia, Europa, Oceanía, Antártida, son nombres, Atlántico, Océano Atlántico, Océano Pacífico, que han puesto los europeos, bautizaron todo el planeta prácticamente. Y bueno, vamos a estar sobre esa idea de continente, contenido y el perímetro o la frontera. Pero si rápidamente, ¿quién se lleva la película? Que sea adulto, a su casa. Vamos a poner aquí a Claudia Ahumada. Claudia Ahumada, como el jamón. Porque andamos mañana, llega más temprano, por favor.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.